Es 14 de octubre y les saludamos en NFL Live con mucha, mucha información. Antes de saludar a mis compañeros, les digo que para todos aquellos que odian a los Patriotas de Nueva Inglaterra, Cam Newton tiene luz verde. Vuelve a entrenar con el equipo de New England y todo parece indicar que podrá jugar contra los Broncos de Denver el próximo domingo. John Sutcliffe, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, Ciro? Compañeros, hoy la NFL canceló el Pro Bowl que estaba programado a jugarse en Las Vegas. Creo que se le van acabando las vidas y están a punto de hacer que el juego tenga nuevas reglas. Yo interpreto que la cancelación del Pro Bowl es para acomodar la semana 18 a principios de enero. Es el último hueco que les quedaba antes de empezar a cambiar el calendario.
Y estoy seguro que eso lo tenían contemplado. ¿Cómo estás, Mauricio Pedrosa? Bienvenido.
Saludos para todos, Ciro. Vamos a hablar del Bowl que sí importa, que es el Super Bowl, no el de este año, pero la modificación viene para el Super Bowl que iba a albergar Nueva Orleans en el 2024. Iba a haber un conflicto de fechas con la celebración de Mardi Gras la segunda semana. Entonces han decidido hoy los ejecutivos de la NFL, los dueños de la NFL, pasarlo para 2025. ¡Una desgracia! Porque ya nos imaginé a todos nosotros cubriendo el Super Bowl y celebrando Mardi Gras al mismo tiempo.
Claro, la cobertura completa.
Una jaiba suave para Ramiro.
Es que ¿algo? Hay que llevar cobertura completa. Ramiro, ya te invocaron, ¿cómo andas?
Muy buenas tardes para todos, y dentro de las nuevas noticias para el protocolo y cuidar a todos los equipos y jugadores, va a haber pruebas para detectar si va a dar positivo o negativo los días de juego. Esto da la noticia de que van a ser muy temprano por la mañana y si hay un juego por la tarde, se pudiera cancelar.
Eso puede generar también situaciones que no se han visto hasta ahora. El que haya pruebas de COVID el mismo día de partido. Ya antes estaban teniendo pruebas todos los días, ahora eso ocurre de lunes a domingo, y que puedas también tener bajas de las que te enteres el mismo día de juego. Dijo hoy el comisionado Roger Goodell: estamos registrando el 90% de efectividad en las pruebas de coronavirus. No es suficiente, tenemos que ser más disciplinados y acercarnos más al 100%. Vamos con lo que sigue. Cleveland contra los Pittsburgh Steelers, juego de esta jornada que llama mucho la atención para el próximo domingo. Algunas de las historias a seguir para este partido: los Browns están con marca de 4 ganados y 1 perdido, por fin están teniendo un buen arranque. Esto no ocurría, decíamos, desde 1994. La franquicia tiene esta marca de 4-1, se ven como candidatos a pelear por la división. Uno de los 4 equipos aún invictos en esta temporada es Pittsburgh, que tiene 4-0 por primera vez del 79, año en el que ganaron y pues recordamos con mucha claridad aquel Super Bowl contra los Rams. El partido más reciente, no el más reciente, pero sí un juego que se quedó en la memoria, fue aquel en el que Mason Rudolph fue impactado de manera violenta por Myles Garrett y que terminó con la expulsión de Garrett y una suspensión que parecía sería ejemplar, pero que después terminó tambaleándose. El último año en que los Browns iniciaron con 4-1 fue en el 94 y llegaron hasta la ronda divisional. ¿Quién era el coach?
Bill Belichick.
¿Quién era el coordinador defensivo?
Nick Saban.
Así se las gastaban.
Que hoy dio positivo, por cierto, Nick Saban, ¿eh?
Imagínate. Y en lo dicho, los Steelers iniciaron 4-0 en el 78 y el 79. En ambas campañas ganaron el Super Bowl. Fueron los últimos 2 campeonatos de aquella cortina de acero original con Chuck Noll en los controles. Ahora ocurre apenas por primera vez con Ben Roethlisberger en los controles. Muy bien, a ver, los Browns, John, ya que te oigo tan ansioso y que vas a estar transmitiendo ese partido para Centroamérica, vienen de ganarle por 9 a Indianapolis. Los Steelers llegan invictos. ¿Quién entonces llega mejor este juego?
Yo quiero pensar que son los Cleveland Browns. Hablaba hace rato con Anthony Muñoz, una entrevista que vamos a tener, y para Anthony, y eso que él es bengalí, vive en Cincinnati, cree que Cleveland es el favorito en esa división. A mí me sorprendió. A mí me encanta lo que ha hecho Stefanski, ha llegado a poner orden, a darle confianza a Baker Mayfield, algo que no había tenido a nivel profesional, el poder correr a veces, el OBJ, el Landry, el Myles Garrett con la defensa. Entonces yo creo que Cleveland llega en mejor momento. Obviamente ahorita Pedrosa va a defender a Pittsburgh, pero Pittsburgh, su defensa tampoco ha sido que digas wow, ha sido más la experiencia y el colmillo de Big Ben para sacar ciertos partidos. pero veo con muy explosivo y con mucha confianza a los perros.
Pues ya te tiraron, el primer ladrido, Mauricio.
Lamento mucho que John trate de anticipar lo que voy a decir y que me subestime tanto, porque yo sé que John piensa que voy a opinar como un aficionado de los Steelers y no me da el lugar como un comentarista a su nivel. Me lastima profundamente esa actitud de John Sutcliffe. Y de hecho lo voy a poner contra la pared, porque para mí sí, John, el que mejor sí son los Browns. El equipo que sí ha tenido una victoria convincente esta temporada han sido los Browns. Los Browns perdieron contra los Ravens en la primera semana, lo cual era de esperarse, los apalearon. Pero a partir de ahí han acumulado 4 victorias consecutivas. Y yo sé que ganarle a Washington, a Dallas, a Cincinnati no tiene mérito. Perfecto. Pero muchos pensábamos que Indianapolis era un equipo de playoff. Y los Browns le ganaron, y le ganaron muy bien. Y vemos a un Baker Mayfield centrado, un Baker Mayfield seguro, y sobre todo el mejor ataque terrestre de la
NFL. Ese es el punto.
Todas esas son credenciales para llegar en buen momento.
Mayfield sigue necesitando cuidar mejor el balón. Eso es lo único. ¿Seguro? Eso le sigue haciendo falta. Pero el apoyo del juego terrestre es invaluable. Ramiro, ¿quién llega mejor?
Los Browns. Y coincido tanto con Johnny y con Mau. Manera que están jugando. Porque, ay, por favor, Mau.
Déjalo hablar,
Mau. La línea ofensiva, para empezar, desde la línea ofensiva, la manera en que está jugando, protegiendo a Baker Mayfield, que es el que ha tenido los errores, para mí el eslabón más débil de esta ofensiva, poderosa ofensiva, que aún y con la lesión de Nick Chubb, Kareem Hunt, es extraordinario. Es como si no hubiera salido un corredor de la calidad de Nick Chubb, y Kareem Hunt está cumpliendo con las expectativas de gran manera. ¿Por qué? Porque ya había mostrado su calidad. Pero lo mejor es que tanto OBJ y el mismo Jarvis Landry están tranquilos y jugándose y dedicándose a lo que tienen que hacer en el campo. Ya no he escuchado ninguna declaración por parte de OBJ fuera del campo, porque las victorias se están dando y así van a mantenerse.
Hombre, los escucho deslumbrados con los Cleveland Browns. Entonces vamos desglosando un poco más el partido. Y esto se llama Escoge tu favorito. Vamos comenzando con los quarterbacks, porque finalmente ese es un punto muy importante. Yo sostengo que falta cuidar más el balón, los intercambios de balón, algo que Ben Roethlisberger suele cuidar muy bien. Ahí la comparación numérica de estos dos. En todo es mejor Ben Roethlisberger. Solamente una intercepción. 4 intercepciones de Mayfield. Justo a eso me refiero. Pero en marca, porcentaje de completos, yardas, touchdowns, en todo es mejor Ben Roethlisberger. Y además en experiencia, John, ¿con cuál de los dos te quedas?
Yo en estos momentos me quedo con Baker Mayfield. Acabo de decir que Stefanski le dio mucha confianza. Me gusta cómo está rolando, saliendo de la bolsa de protección, la finte y pase. Y creo que vamos a ver que va a involucrar todavía más a Jarvis Landry y a OBJ. Sí, el respeto a Big Ben, lo que ha hecho, pero en estos momentos me subo con este chavo porque creo que le está regresando Stefanski esa confianza que vimos a nivel colegial, que por primera vez lo vemos a nivel profesional.
Oye, yo sé que es sin gente en la tribuna, pero va de visitante Mayfield. ¿Está listo para ganar en Pittsburgh?
Bueno, sí va a haber algo de público, Ciro.
Por eso.
Yo por creo eso, que pero sí. Entonces... A ver, estos perros de Cleveland, hace mucho tiempo no los vemos con una posibilidad real, por algo no han ganado, no tienen una marca ganadora desde el 2007. Justo me tocó ir a este partido el año pasado y yo creo que Cleveland tiene la mejor posibilidad en más de una década de ganar en la casa del cachu. Por así que agarrar a los Steelers y hacer los cachos.
Pues mira, yo sí me quedo con Roethlisberger. Y ojo con esto, ahora estamos hablando de quarterbacks. La defensa de Pittsburgh, 5 capturas a Wentz, 5 capturas a Deshaun Watson, 7 a Driscoll y a Drew Lock, 3 capturas a Daniel Jones. ¿Cuántas les gustan para Baker Mayfield? Eso va a estar muy interesante. Bueno, hablamos de los receptores abiertos, porque los oigo también muy deslumbrados con Odell Beckham Jr., con Jarvis Landry, que por supuesto son muy buenos receptores al servicio de Baker Mayfield, pero el punto de partida en ese equipo es el juego terrestre. Y por Pittsburgh, habrá que destacar la irrupción de Chase Claypool. Aire muy refrescante para un equipo que sabe pulir muy bien. Pulir, un término del señor Sutcliffe. Pulir muy bien a los receptores abiertos. 4 touchdowns la semana pasada. Cuerpo de receptores. Ramiro, ¿con cuál te quedas?
Fíjate, me encanta el nuevo descubrimiento o el nuevo juguetito de Big Ben de Claypool, pero en cuanto a calidad, y ahora sí la están demostrando y jugando de esa manera que debieron haberlo hecho desde hace dos temporadas en Cleveland, me voy a quedar con OBJ, con el mismo Jarvis Landry, con Njoku como ala cerrada. Es extraordinario lo que están haciendo y cómo se están involucrando en toda la ofensiva, hasta con pases de anotación por parte de Landry. Así que con este cuerpo de receptores me voy a quedar por mucho, por la experiencia y por porque mucho. Ahora sí están jugando.
A ver, nada más, respóndeme algo breve. ¿Tú también te quedas con Mayfield por delante de Roethlisberger? Porque va conectado con esto.
Al momento sí. En lo que me ha mostrado esta temporada, no, ¿de qué me quitando las cuatro intercepciones, ¿de me qué voy me a hablan? Quedar con él.
Ah, casi nada. Con él. Ahora ya todos están con Cleveland. Bueno, les voy a presentar sí. Al final de este segmento un dato contundente de lo que ha sido esta rivalidad entre los Browns y los Steelers. Bueno, prepara motores el señor Mauricio Pedrosa, porque hablaremos de la defensiva y en relación a sus principales cazadores de cabezas, como le llaman. De un lado está TJ Watt y del otro está el mismísimo Myles Garrett, la primera selección global de su generación. Garrett está desquitando su contrato de $100 millones que firmó el 31 de agosto. Promedia casi una captura por partido desde que llegó a la NFL. En la actual campaña está por delante de ese promedio, con 6 capturas en 5 juegos. ¿Quién de los dos, Mauricio, tendrá más capturas?
TJ Watt. No significa nada que en este momento Myles Garrett tenga 6, TJ Watt tenga 4.5. Lo importante es esto. La línea ofensiva de los acereros de Pittsburgh, defendiendo al quarterback después de 5 semanas, es la tercera mejor en la NFL. La de los Browns no es mala, pero es la 11ª. Y creo que hay un factor que puede ser bien importante para ese tema, Ciro. Yo no me imagino a un liniero ofensivo de los Steelers permitiéndole a Myles Garrett acercarse nuevamente a cualquier quarterback de este equipo. No después del santo cascazo con el que de milagro no mató a Mason Rudolph la otra vez. Yo sí creo que hay adentro de esa línea ofensiva cuentas pendientes con Myles Garrett y creo que es un juego especial para esa línea ofensiva. Y Ramiro no me va a dejar mentir, sé que con él iremos más adelante, pero los linieros tienen cierto orgullo de que no les damos su lugar porque no son sexys. TJ Watt va a acabar con más capturas contra Baker Mayfield que Myles Garrett contra Ben Roethlisberger.
Oye, a ver, dame 10 segundos más. ¿Quién va a ganar este partido, Mauricio? Porque ya ni le pregunto a mis otros dos compañeros que están deslumbrados con los Browns. Yo voy con Pittsburgh. Por la gráfica que les voy a presentar en un instante, ¿quién va a ganar? Rápido.
Cuando enfrenta a quarterbacks ganadores de Super Bowl, Baker Mayfield está 0-5, menos 22 en diferencia de puntos en promedio. Van a ganar los Steelers en casa.
Por supuesto. Y van a ganar porque les tienen tomada la medida a los Browns. Los tienen agarrados del cuello.
¡Ay!
Ve nada más esto. ¿Desde cuándo no ganan Cleveland en Pittsburgh? Desde el año que aparece en pantalla, 2003, 16 ganados de los Steelers de manera consecutiva por ninguno de los Browns. Eso cuenta mucho. Bien lo decías en la junta de producción. ¿Cuál rivalidad? Está totalmente de un lado. Pittsburgh le tiene tomada la medida a los Browns. Bueno, cambiemos de tema. Hablemos de Cardinals contra Cowboys. Érase una vez que estos dos equipos eran parte de la misma división en la Conferencia Nacional División Este. Y eran los tiempos en que en los 80 esa división era la mejor de la liga, porque tenías a Joe Gibbs con Washington y tenías a Bill Parcells con los Gigantes y luego llegó Jimmy Johnson con los Vaqueros y los pobres Cardinals los traían de encargo. Entonces, bueno, vino la reubicación de equipos y ahora ellos están en el sur. El conjunto de los Cardinals tiene una ofensiva de media tabla. Los Cowboys tienen esa bellísima defensa que sigue siendo la peor en puntos admitidos por juego, la número 32. Aunque contra los Giants tuvieron algunos destellos, como ese balón suelto que recuperó Anthony Brown para regresar hasta touchdown. Bueno, ¿cómo ven ese matchup? Comienzo contigo, John. La defensa de Dallas contra el ataque de Kyler Murray.
No, a ver, Dallas sabemos el desastre que es. Kyler Murray está teniendo una muy buena temporada, pero para mí algo muy positivo para los vaqueros, y ahorita no le vamos a pegar a Dak porque está lesionado y va a estar fuera, es el hecho de que creo que Andy Dalton va a cuidar mucho más el balón que Dak. Quizás no sea tan espectacular y no genere tantos puntos y tantas yardas, pero creo que va a controlar más, va a poner un orden, porque sí le podemos echar la culpa a la defensa de los vaqueros, pero el mismo Dak, todavía está con los Gigantes, entregó el balón. Entonces yo sí creo que Dallas está en una buena posición para pelear la división, para pelearle a Arizona la victoria, porque el plan B, Andy Dalton, es muy buen quarterback para haber sido el suplente que tenía planeado. Se dieron cuenta cuando Aikman se les lesionó, no pudieron. Las dos veces que se les lesionó Antonio Ramiro Romo en el 2010, en el 2015, ganaron 5 o 6 partidos. A final de cuentas tuvieron ahora sí un buen backup y Andy Dalton va a cargar al equipo por lo menos a ser competitivo.
Pero te pregunté de la defensa,
sí.
Johnny.
No, lo que pasa
no,
es que
a ver,
no, es que
ya.
Dalton,
ya perdiste.
Es importante la defensa no va a tener tanta presión. Déjanos decirte por qué eso es importante. Porque si todo eso que acabas de decir, que es cierto, no erraste en un solo punto de ninguna coma,
bien,
si tuvieran una buena defensa, aplicaría. Pero no la tienen, John. Y yo insisto que por algo es un mariscal de campo suplente, Andy Dalton. Va a estar obligado a poner de 35 a 40 puntos por partido para ganarlo. Y el problema es que el matchup de la ofensiva de Arizona contra la defensiva de Dallas es pésimo por el factor Kyler Murray. Porque puede llegar a cubrir a sus receptores, pero el segundo equipo que peor defiende los ataques terrestres de los mariscales de campo rivales son los vaqueros de Dallas. Y Kyler Murray ya tiene 5 touchdowns por tierra. Si crees que Andy Dalton va a poder poner 40 puntos por juego, perfecto. Esa es tu bronca.
No, Mau tiene toda la razón. Andy Dalton, ¿de dónde va a poner 40 puntos? Siquiera 30 puntos en el marcador. Como está la defensa parada en este momento, DeAndre Hopkins los va a hacer agua. Va a ser un juego donde va a tener más de 150 yardas, tal vez 2 hasta 3 touchdowns, algo que se le ha batallado, que no se le ha dado en los primeros 4 juegos de la temporada. Y ahora es cuando va a despegar, porque se enfrenta a una de las peores defensivas, la número 30 de la liga, en contra del pase.
Déjame nomás decirle algo a Mauricio Pedrosa y apúntalo. Hace un año y un día había un quarterback en los Titanes que todo el mundo lo daba por muerto, que no funcionaba.
Tannehill.
Y ayer dio un partidazo.
Sí, Ryan, ¿qué tal está la defensiva de Titans jugando
en esa racha? Yo te firmo. Ya no apuesto contigo porque no pagas. Entonces esa parte ya lo olvido. Sí. Yo te firmo que Andy Dalton va a dar tras. Va a cumplir la función como quarterback titular de los vaqueros
de
Dallas.
Es muy subjetiva esa apuesta, es imposible definirla.
A Dalton le van a sobrar.
Hubieras dicho que ganara 10 partidos.
Pues pon el número
de
victorias.
Vas a ver
que Andy
Dalton acaba de titular.
¿Cuántos partidos va a ganar? ¿Cuántos partidos va a ganar?
Yo sí creo que puede ganar la división, ¿eh?
Ponle un número. Va a ganar la división.
Van a ganar, 8.
Puede ganar la división.
8, ok.
8.
Con eso gana la división. Yo lo que te estoy diciendo es que Andy Dalton va a demostrar suficiente.
Es muy subjetivo.
Que alguien
eso,
le
John.
Va a ofrecer.
Es muy subjetivo.
De titular el año que entra. Porque tú acabas de decir, no, es Andy Dalton. Vas a ver al pelirrojo. Te vas a sorprender.
Yo en lo que sí estoy de acuerdo con John es que los alcances son muy semejantes. Y en buena medida porque estás anclado con una defensiva nefasta. Los alcances del equipo con Prescott son muy semejantes a los alcances del equipo con Dalton. Entonces, ya lo veremos al tiempo. Y me encantaría ser testigo del pago de otra apuesta entre estos dos caballeros.
Puse varios pañales.
Puse
varios pañales.
Me acuerdo que alguien por ahí se puso un pañal y qué sé yo.
Así
una
es.
De las cosas lamentables. Bueno, eso a todo esto lo tendremos en Monday Night Football.
¿No? Algo así.
Arizona estará enfrentando a los Cowboys y tendrán que apoyarse mucho más en ese que aparece en pantalla, los de la Estrella Solitaria en Ezekiel Elliott. Vámonos a pausa porque ya vieron qué juegazo tenemos para el domingo. Dos que pues algo han hecho en esta liga, ¿no? Aaron Rodgers y Tom Brady frente a frente. Rodgers contra Brady, dos futuros integrantes del Salón de la Fama se medirán apenas por tercera ocasión en sus largas y distinguidas carreras en la NFL. Rodgers no tiene los 6 anillos de Super Bowl que sí ostenta Tom Brady, pero sí tiene uno que logró hace ya casi 10 años y 2 nombramientos de jugador más valioso en la NFL. Y en la actual campaña está jugando como avión. 13 touchdowns, 0 intercepciones, con la buena noticia de que Davante Adams regresó a entrenar el lunes y lo más seguro es que esté de vuelta. Es la temporada número 21 para Tom Brady, la 16ª de Aaron Rodgers en pantalla. ¿Cómo les ha ido en esos enfrentamientos previos en los que han dividido victorias, una por bando, y ninguno ha lanzado pase de intercepción? Estando ahora Brady con los Tampa Bay Buccaneers, se enfrenta por primera vez a Rodgers. ¿Cómo te imaginas, Mauricio, este partido?
Jugando mucho mejor Green Bay, corriendo mucho la bola Green Bay y limitando y frustrando a la defensiva a Tom Brady. Y lo digo por lo siguiente. De Tampa Bay siento que hemos visto chispazos todavía de lo que el equipo puede llegar a ser. Pero no nos podemos olvidar que falta el receptor que para mí va a ser más determinante del equipo, como es Chris Godwin. Más allá de que Mike Evans ha jugado bien y ha estado medio lesionado, pero Godwin es el que abre las verdaderas posibilidades para Tom Brady. Se les lesionó su ala cerrada. Howard. No sabemos realmente quién acabará siendo el corredor cuando regrese Leonard Fournette. Y siento que los Packers ya saben perfectamente a qué juegan. La conexión entre Matt LaFleur y Aaron Rodgers funciona a la perfección.
¿Perdón?
Y creo que todavía Tom Brady y Bruce Arians están encontrando su química. Por eso creo que vamos a ver a un Green Bay más hecho y a un Tampa Bay trabajando para encontrar ese punto exacto al que pueden llegar con el talento que sí tienen a su disposición.
Éntrale, Ramiro.
Es que sigo escuchando de que están encontrándose todavía tanto Bruce Arians con Tom Brady. No has visto el desempeño de Tom Brady, te da destellos de lo que llegó a ser, pero en este momento no tiene el brazo ni la capacidad, sigue con las intercepciones, ya está tomando malas decisiones que antes no lo hacía, la edad lo alcanzó, eso es definitivo. No te va a dar más, te va a dar cada 3-4 juegos el juego esperado de poder regresar, pero hasta ahí.
Se le olvidan los downs, pensé que te ibas a agarrar de eso para pegarle por el tema de la edad. John.
A ver, yo creo que el equipo de Tampa Bay tiene que mejorar en su línea ofensiva, ¿no? Cómo le llegaron los Bears y ahora con los Smith Brothers, Adarius y Preston Smith. Creo que de entrada lo que tanto les preocupaba y en el draft y tener más alas cerradas, tienen que proteger mucho más a Tom Brady porque sabemos que ese es su kriptonita.
Pero John.
¿Sí, Mau?
No, perdóname, es que sí es parte del esquema. O sea, sé que vas tú ahí y sé que Ramiro reventó el tema de que es la química. Bueno, si Bruce Arians conociera a la perfección a Tom Brady, lo pondría en situaciones en donde no tendría que exponerlo a que le llegue la presión. Eso es lo que hacía con el equipo de los Patriots, eso es lo que hacía Josh McDaniels. Le daba rutas para que no le llegara la presión. Y hoy le pides a Tom Brady que aguante la pelota 5 o 6 segundos en la bolsa de protección. Evidentemente le van a llegar. Por eso creo que el sistema sí cuenta y todavía se está adaptando a él, Tom Brady.
Pero lo tienen que proteger mejor, ¿eh? Porque Chicago demostró que hay
bueno,
una manera
Chicago.
De tocarle la kriptonita y darle lata a number 12.
Yo nada más quiero agregar algo. Más allá de línea ofensiva, química, a mí una parte que me preocupa es cultural. Tampa Bay está acostumbrado a ser un equipo, pues, perdedor.
Fachoso, fachoso.
Irresponsable, fodongo, efectivamente. ¿Cuándo le recuerdas a Nueva Inglaterra con Belichick un juego de 11 castigos para 100 yardas por esas penalizaciones? ¡Jamás! Cuesta mucho trabajo, no te regalan nada. Así jugaron los bucaneros la semana anterior contra Chicago. Si se avientan un jueguito de esos, los van a hacer pedazos. Y eso es un tema cultural contra el que está tratando también de luchar Tom Brady. Sunday Night Football. Tenemos un duelo divisional en el oeste de la Conferencia Nacional. Los Rams estarán visitando a los San Francisco 49ers. Hogar, dulce hogar, dicen, ¿no? Tercer juego consecutivo que tiene San Francisco en Santa Clara. Claro, llevan 2 derrotas consecutivas ante Filadelfia y ante Miami por 31 puntos de diferencia. Así que cerrados no han sido. Esa gran ventaja de jugar en tu estadio no se ha reflejado en San Francisco. Y eso que regresó Jimmy Garoppolo ya la semana pasada, todo para que lo banquearan después de 2 intercepciones en los 2 primeros cuartos. ¿Qué decían los momios al inicio? San Francisco, hombre, estaba en lo más alto, por delante de Tampa, de Dallas, de New Orleans. ¿Qué dicen los momios al día de hoy para llegar al Super Bowl por la Conferencia Nacional? Desapareció del radar el equipo de San Francisco, ahora lo encabezan Seattle, Green Bay, Tampa y los Rams, que no estaban antes en esa lista. Entonces, Ramiro, ¿los Rams tienen para tomar el lugar de los Niners?
Sí, sí lo tienen. Lamentablemente me sorprendió me desanimó, me dejó asustado,
deprimido por lo que veo.
Regresó Jimmy G después de dos juegos que se perdió por lesión. No estoy hablando de tres, cuatro juegos, cinco juegos.
Error del coach.
Ligeramente puedes perder el ritmo, pero la
error
manera
del coach,
en que regresó,
Ramiro,
a jugar
lo precipitaron.
Con miedo, asustado. Es que, ¿de qué manera? La ofensiva está completa. Tenía su arsenal completo para poder empezar a establecer el juego aéreo. Porque tienes a George Kittle, Deebo Samuel acababa de regresar. Tienes a Mostert, que estaba corriendo bastante bien. Tienes a McKinnon. ¿Qué es lo que más quería en este momento Jimmy G más que completar con sus receptores y no desesperarse en esas últimas dos series para terminar el
¿sabes
medio
qué,
tiempo?
Ramiro?
Tirar con los ojos cerrados, por favor. Este señor cayó de mi gracia desde el momento en que pisó el campo. Era un nerviosismo cada vez que el balón salía de sus manos.
A ver, para mí es bien fácil resumir la diferencia entre estos dos equipos. La respuesta obvia es sí, los Rams van a tomar el lugar de los Niners, pero por una sola razón. Kyle Shanahan no sabe lo que tiene con Jimmy Garoppolo y Sean McVay sabe perfectamente lo que tiene con Jared Goff.
Exacto.
A Shanahan no le gusta lo que tiene con Jimmy Garoppolo y Sean McVay es feliz con lo que le puede otorgar Jared Goff. Cuando entrenas y juegas con
tampoco
esa confianza,
tan feliz,
las cosas se dan. Sí, no, hoy es muy feliz. Es muy feliz McVay con Jared Goff. Preguntas, él lo ha dicho en reiteradas
ocasiones. ¿Sabe las limitaciones que tiene Goff?
Dentro de los Rams te lo dice.
Porque lo maneja como títere.
Bueno, dale, John. Y le funciona.
Sí, pero tampoco, así que tan feliz. Aquí lo
sí,
que
no,
es
sí
increíble.
Es, sí, John, sí está feliz.
No, no. Pero porque lo controla, el balón. Porque no lo deja tomar decisiones por sí solo y
pues
es como su robot hace lo
pues
que
qué
le
bueno,
pide el
para
head coach.
Eso lo tiene ahí.
Yo creo que lo que es preocupante en San Francisco, aparte de las lesiones, hace año y medio se oía, John Lynch ya no cree en Garoppolo. Si no le va bien, podrían zafarse de su contrato. No es el quarterback que están buscando. Y esta semana, si leen el San Francisco Tribune, varios periódicos de San José, California, vuelve ese tema y empiezan a filtrar a los medios, decir, parece que Jimmy G no era el que quiere John Lynch y la gerencia.
Si fueron a buscar a Tom Brady, imagínate.
Eso te iba a decir.
Es preocupante en el sentido de que si San Francisco pierde contundente en casa, en la casa de la mezclilla contra los Rams, pudiera haber un cambio. ¿Será Garoppolo que no lo pongan de titular? Es decir, la crisis parece ser que está a la vuelta de la esquina y que Garoppolo otra vez se dude de él como el quarterback que los puede guiar a un Super Bowl.
Oye, y tampoco es que tengas a un gran suplente, ya vimos lo Nick Mullins. CJ Beathard entró el otro día y lo hizo un poco mejor. Nada más díganme, en 10 segundos cada uno, ¿le sorprendería ver a Garoppolo en la banca? No por lesión, sino por decisión de Shanahan, John. 10 segundos.
No me sorprendería. Yo creo que podrían hacer el cambio. Por eso siento, que el partido del domingo puede definir mucho del futuro de Jimmy.
Eran 10 segundos.
Para él. Y fíjate que quería usar 5 segundos más, nomás por quitárselos a Mau. Pásale, Mau.
¿Acabará en la banca, Mau?
Sí, y a mí sí me sorprendería, porque hacerlo es admitir un gravísimo error de John Lynch. A gravísimo error de John Lynch comprometer la franquicia como lo hizo con Garoppolo.
Pero necesitan salvar la temporada.
Oye, y justo por eso, por no arriesgar todo lo que estaba diciendo Mau, no va a aparecer en la banca. Me va a sorprender verlo, pero va a aparecer como titular, ya protegido, ya con la cabeza un poquito más fría, medio va a intentar rescatar, pero lamentablemente fue un error de John Lynch y me incluyo en ellos.
Yo te digo una cosa, para ir a pausa, ya no hay pretextos para Garoppolo, ¿eh? Ya tiene de regreso George Kittle, ya tiene de regreso Raheem Mostert, ya tiene de regreso Deebo Samuel, ese hospital que era el equipo al principio, ahora ya no está tan mal, a la ofensiva. Yo sé que se extraña a Nick Bosa, y eso también es algo que está doliéndole, y lo de Solomon Thomas, pero al ataque ya están más completos. Sunday Night Football, aquí se los presentamos. ¿Qué querías decir, John? Porque nos vamos a corte.
Que por ahí le puede hablar a Cousins a preguntar si todavía tiene algunos pañales que ya no sé.
Muy bien, lo tendremos domingo por la noche.
Ay.
Bueno, Ryan Tannehill, que justamente un día como ayer, pero de hace un año, había asumido la titularidad de los Titans mandando a la banca Marcus Mariota touchdown con A.J. Brown, que finalmente sí pudo jugar este partido. 14-10 ahora el marcador. Derek Henry, acarreo fuera de aquí. ¿Qué tal le hicieron? Con dedicatoria ahora el Beckham Jr. Josh Norman a las tribunas lo mandaron.
Qué buenos memes salieron,
Pero de inmediato, y ¿saben qué? Que ni contó esa jugada, pero fue el sello del encuentro. Ryan Tannehill a correr en primero y gol, zona de anotación, touchdown, casi se descuadra en el festejo, Mauricio.
Es un ex receptor, hay que respetarle que también puede correr. Toma buenas decisiones Ryan Tannehill, hay que respetarle eso.
Ganaban por 11 los Titans, pase de anotación, ampliaban su ventaja. Ramiro, otra vez A.J. Brown, fueron 3 por aire de anotación de Tannehill.
Y haciéndolo muy bien, jugadas bastante sencillas, le cayó de maravilla este descanso de más de 10 días, porque sigue invicto Brayville cuando tiene esa semana de descanso.
Pues sí, un descanso medio extraño ahí para el equipo de los Titans, porque ni siquiera pudieron entrenar. Las peores derrotas para equipos con marca de 4 ganados y 0 perdidos en la era de Super Bowl aparecen en pantalla. Los Bills se llevaron la quinta de esa lista, 26 puntos de diferencia en su enfrentamiento ayer ante los Titans en el Nissan Stadium. Y ya les digo, la jugada que todo mundo ha repetido y repetido y que aparece en las redes sociales y en todos los resúmenes fue esta de Derek Henry. El Stiff Arm, el ABC del Stiff Arm aparece aquí mismo, John, en una jugada que ni siquiera contó, pero que sí te refleja, te ilustra la manera en la que Tennessee maltrató a Buffalo ayer.
Sí, y aparte a mí me vino a la mente cuando Josh Norman provocó a OBJ y OBJ mordió el anzuelo, entonces bueno, le dieron un poco de su propia medicina.
Pero sí, sí ilustra lo que fue el partido. Bueno, a ver, Ramiro, ¿cómo me explicas? Tú sabes muy bien lo que es el entrenamiento y cómo se resiente cuando no lo puedes hacer en la NFL. Platicábamos que son los jugadores de costumbres, de sus rutinas. ¿Cómo es posible que el que no entrenó, el que tenía 13 jugadores con positivo por COVID, fue el que ganó por 26? ¿Cómo me lo explicas?
Te lo voy a explicar bien sencillo. Mike Vrabel es el que está detrás de todo esto. Que él haya podido lograr meter ese pensamiento, esa filosofía dentro del equipo, de todos los jugadores que iban a estar activos, de mantenerse unidos ante cualquier adversidad, porque ese fue el mensaje de los jugadores al término del juego, cuando dan y tienen la victoria de la manera que lo tuvieron. Así que un aplauso para este señor, porque logró convencer, venderles bien la filosofía, y la tienen tan hecha y compenetrada entre todos que lo están haciendo funcionar con lo más sencillo del plan de juego, como lo ejecutaron el día de ayer.
Dale, John.
A ver, yo veo dos puntos muy, muy importantes. El que siguen generando entregas de balón, ya van más 7 en esta temporada. Rápidamente, un poco de mala suerte, la intercepción.
Ayer 3.
Y los Titanes logran capitalizar en entregas de balón. Y luego tienes a alguien que no es espectacular, pero es eficiente, como Ryan Tannehill. En la zona roja lanzó para 3 pases de touchdown y se dio el lujo, acabamos de ver, para correr para otro. Unos Titanes que, lo decía Tannehill, cada vez a las 4:30 de la mañana sonaba la alarma para ver si habíamos dado positivo o negativo y informarle a la familia. Estos dos semanas los unieron, salieron con unas ganas, gran cocheo, pero a final de cuentas el más 7 de entregas de balón para mí ha sido el sello de esos Titanes hasta el momento.
Voy a agregar dos cosas a lo que dijeron mis compañeros, que estoy de acuerdo en todo lo que mencionaron. Lo primero es, en la conferencia de prensa de Tannehill hay un detalle que no sé si percibieron que para mí marcó la diferencia. Es esa filosofía de la que habla Ramiro, y es el todos contra nosotros. Se cuestionó nuestro profesionalismo, se cuestionó a varios de nuestros compañeros que por qué estaban entrenando afuera y que por eso se contagiaron y han afectado la liga. Tuvieron esa mentalidad muy de Bill Belichick, por eso Brayville creo que va a ser su mejor discípulo a la larga, el de, ahora van todos contra nosotros. Ayer los Titans lo querían más que los Bills. Y la otra diferencia práctica dentro del juego es esto. Creo que encontraron la manera de defender a Josh Allen como otros equipos no lo habían hecho a lo largo de esta temporada. Cuando pensamos que la receta era presionarlo, sacarlo de sus casillas, es no. Vamos a presionar con 3, máximo 4, y gánanos tomando decisiones de un quarterback experimentado. Y no lo pudo hacer. Cocheo, cocheo, cocheo. Un aplauso a Coach Vrabel, que lo hizo mejor que nadie en la semana.
Y que supo gestionar.
Quiero decir una última cosa rápida. No olvidemos que la NFL no ha dado su resolución de la investigación. La gran pregunta es si se fueron a entrenar por su cuenta y los cacharon, o Vrabel les permitió ir a entrenar por su cuenta. Es decir, falta el castigo de la NFL.
Bueno, si estaban autorizados o no. Sí. Si estaban o no autorizados. De Vrabel me encantó cómo gestionó curvas de rendimiento para estar a tope en este partido, porque se los fueron cambiando y cambiando y cambiando. Y además, la gestión emotiva de tus jugadores, muy importantes. Bueno, y vamos a hablar ahora de los Bills de Buffalo a propósito de esto, porque Cam Newton tiene ya luz verde para regresar con el equipo de New England. Él dio positivo en coronavirus, al igual que Stephon Gilmore. Cam ya está disponible para entrenar y lo más seguro es que juegue contra los Broncos de Denver, lo cual te dice que New England vuelve a estar poco a poco más completo. Ya tiene a su quarterback con el que funcionó muy bien en el arranque. Y esto me lleva a preguntarles, después de ver cómo han perdido lo invicto de una manera tan abrupta los Bills, ¿quién ganaría un tiro directo Buffalo contra Patriotas? Imagínense en campo neutral. 20 segundos cada uno. ¿Quién ganaría y por qué? John, dale.
Yo ahorita me quedo con los Patriotas. Estuvieron en una jugada contra Seattle. Plantearon perfecto el partido contra Kansas City, las entregas de balón los mataron. Yo creo que ahorita Nueva Inglaterra le pega a los Bills, por más que la Bill Mafia ande como loca.
¿Qué dices, Mau?
New England, en las posiciones que cuentan en este jueguito, tienen más experiencia. Mariscal de campo, entrenador en jefe, coordinadores y línea defensiva. Ahí es donde creo que New England puede sacar diferencia. Ayer todavía hubo varios pasajes del encuentro en donde nos demostraron por qué los Bills es un proyectazo, pero todavía tiene muchas piezas por afinar.
¿Qué dices, Ramiro?
Voy a diferir con mis compañeros, y es Buffalo el que está ahorita mejor y que ganaría ese duelo. Recordemos cómo le fue a Patriotas en contra de Kansas City. ¿Dónde está Bill Belichick, esa mente maestra que sabe acomodar, que sabe hacer? No los pudo meter como Mike Vrabel.
Oye, pero fue muy bien.
Tenía un liderazgo dentro del equipo, pero ahorita no lo hizo. No lo hizo en contra de los jefes de Kansas City. Mantuvo la defensa, pero se terminaron por doblar. En este momento, ofensivamente, Buffalo, aunque no lo demostró ayer porque sí le ganó la partida Tennessee, es mucho mejor Buffalo hoy.
Yo nada más diría algo, hay ya dos juegos en que me quedo muy preocupado por lo que he visto de la defensa de Buffalo. El juego contra los Rams, que yo sé que lo ganaron, pero ¿se acuerdan de la segunda mitad? Después sí, de una gran ventaja que tenían de más de 20 puntos, les remontaron el partido, lo sacaron al final y ahora les hicieron más de 40 puntos. Entonces nos quedamos con la idea de que es una gran defensiva y no ha jugado a ese nivel en la actual campaña. Yo sé que no estaba Tre'Davious White, su mejor esquinero ayer, y tampoco Matt Milano, un linebacker titular, pero si este equipo no mejora la defensiva, puede ver comprometido ese proyecto de convertirse en campeón divisional al fin, quitándose ese yugo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que ya tienen de vuelta a Cam Newton. Bueno, Power Rankings, al volver, perdieron los Chiefs, que tanto se cayeron en el ranking. Martes por la noche se cerró la jornada, todos parejos hasta el momento, y es momento de presentar Power Rankings. Mauricio Pedrosa, arráncate.
Gracias, Power Rankings, garantizados de estar totalmente en lo cierto. Vamos a comenzar, Ciro, directamente con el número 5, los Ángeles Rams. Los Rams están jugando a un gran nivel. No nos olvidemos de un detalle bien importante. 4 de sus últimos 5 partidos son jugando como visitante. Van a regresar a jugar en casa, que yo sé que sin aficionados parece que no es un detalle importante, pero los viajes, los trayectos, la logística, todo influye. Los Rams están defendiendo con Aaron Donald a un gran nivel y Jared Goff, insisto, es muy querido por su entrenador en jefe. 4, los Ravens. Parece que los tengo muy abajo, pero la verdad es que todavía no vemos una actuación tan convincente y creo que cada día tenemos más dudas sobre Lamar Jackson, por eso los tengo en esa posición. Número 3, los Kansas City Chiefs. Si pierdes contra los Raiders, no puedes ser el mejor equipo de la liga, indiscutiblemente. El propio Patrick Mahomes admitió que es una buena llamada de atención para todo el equipo. Número 2, Seattle Seahawks. Es increíble que con una defensiva no mala, históricamente mala, Russell Wilson, que va a ganar el MVP, como alguien se los dijo al arrancar la temporada, está jugando por nota el equipo.
Sencillito.
Y número 1.
Tú dijiste que Cam Newton,
número 12, los Green Bay Packers, la relación de Rodgers con la flor. Sí, funciona muy bien. Aaron Rodgers es una máquina, no comete errores, tiene ataque terrestre. Si mejora un poquito su defensiva, va a ser el candidato para llegar al Super Bowl por la Conferencia Nacional, Ciro.
John, te veo ansioso, dale, adelante.
A ver. El ganador de Pittsburgh Cleveland la próxima semana se va a poner en mi top 5. En estos momentos estoy de acuerdo con el Kid. Creo que los Rams con McVay ha callado muchas bocas. Creo que van a validar su momento en la casa de la mezclilla el domingo. Los Rams número 5. Número 4, aunque no han jugado todavía esta fecha, me encanta New England. Creo que New England con Cam Newton está en el número 4. El número 3, Kansas City. Dieron un bajón por el trancazo que les dieron los Chiefs Win Baby. Número 2, Seattle. Creo que Seattle con ese quarterback, el responder y anotar 21 puntos en 2 minutos, me pongo de pie. Y en el penthouse, hasta arriba en el jacuzzi, con su agave mexicano, relax, diciendo: estoy listo. El 12 le va a demostrar al más grande de la historia que somos los mejores. Los Green Bay Packers. Y sí, la lesión de Aaron Rodgers y la Fleur es excelente, y se los vengo diciendo hace un año. Escucha, Mau, y apunta las cosas.
Bueno, dale, Ramiro.
Va, en el lugar número 5 voy a poner a los Steelers, y solamente por esta semana, hasta que después vayan a perder con Cleveland en casa. Así que en el lugar número 4, Tennessee lo está haciendo muy bien. Lo que está haciendo Vrabel es excelente. Los Jefes de Kansas City, porque ya le están encontrando la fórmula en las coberturas para parar a Patrick Mahomes. Los Packers, yo no creo que esa relación esté tan bien como dice John. Y Seattle, porque los juegos se ganan en el lugar demostrando. Y ande como quieras.
Muy bien. Venga, sigue el tuyo.
Bueno, yo nada más, porque me interesa más bien darle seguimiento a esas pullas que se aventaron. Yo coincido en poner al equipo de Pittsburgh en el número 5. Sí creo que le va a ganar a Cleveland por un tema cultural. También creo que eso termina influyendo mucho al momento de un partido directo entre rivales divisionales. Yo sí pongo a Seattle en el primer lugar. Creo que tienen a una figura superlativa en la persona de Russell Wilson. Sí sé que su defensa admite toneladas de yardas, pero si te hace la jugada grande a la hora buena para ganar el partido, como lo hicieron con Cam Newton y los Patriotas, como lo hicieron con los Vikings en ese carrera de Alexander Mattison, finalmente no se quiebra. Por eso mantengo a Seattle en el primer lugar. Bueno, algo que decir cada quien de lo que presentaron sus compañeros. John, fuiste increpado en varias ocasiones.
No, nada. Que Green Bay, para mí es ahorita el mejor equipo. Si acaso Pittsburgh,
John.
Pittsburgh no lo veo en el sitio. Nah. Yo John. Tengo mis dudas porque su defensa no ha sido tan espectacular. El que ha sacado con eficiencia.
Una pregunta para el señor John Sutcliffe, por favor, de parte de la gente, de parte del público. ¿Por qué dónde están los Raiders para ti, John? Es en serio, no es broma. ¿En dónde crees que estén?
¿En el 10?
¿Top 10? ¿Top 7? ¿En dónde ves a tus Raiders después de ganarle a Kansas City?
Como en octavo lugar, más o menos, Kate.
Wow, okay.
Hay un proceso. Sí, creo que Coach ha hecho muy buen trabajo, pero ahora necesitan validar. Es decir, le ganaste a New Orleans y luego no pudiste con Bills. Le ganas a Kansas City, ahora tienen semana de bye, que le va a caer muy bien a Henry Ruggs y a Josh Jacobs. Just win, baby.
Bueno, Ramiro, se comieron tu tiempo.
Perdón, Ramiro.
No sé si quieras decir algo en 10 segundos.
Coincido con lo de los Raiders, me gustó lo que han demostrado, pero creo que estarían en el 10, no en el 8.
Fue por tu bien, Ramiro, que nos comimos ese tiempo.
Perfecto, bueno, vámonos a pausa. Vamos a hablar un poco de la División Sur de la Conferencia Nacional, ¿sí? Donde está Drew Brees, que parece que está tirando aceite, donde Matt Ryan y los Falcons están hundidos en el sótano, y donde los Panthers llevan 3 victorias al hilo. Así está la División Sur de la Conferencia Nacional, triple empate. Saints, Buccaneers y Panthers, los 3 equipos con 3 victorias, los Falcons arrumbados, sin gerente general, con un nuevo entrenador interino para el resto de la campaña. Hagamos un análisis de fortalezas y debilidades, muy breves. La principal fortaleza y la principal debilidad de los Santos de Nueva Orleans. Vamos a comenzar con ellos, este equipo que padeció tanto para ganarle a los Chargers en Monday Night Football, siendo locales, un territorio conocido para Drew Brees. En la primera mitad apenas lanzaba el 54% de sus pases completos, 4 yardas por intento, 0 touchdowns. En la segunda mitad respondió, sacó adelante el partido. Mauricio, dime, fortaleza y debilidad principales del equipo de los Saints.
Fortaleces Alvin Kamara y Sean Payton. Alvin Kamara está jugando al mismo nivel que esperamos de él hace un par de años, por tierra, por aire. Es el principal objetivo en las dos vías para los Santos de Nueva Orleans, pero también voy a agregar a Sean Payton. Sean Payton y su experiencia han sido muy inteligentes en navegar en la tormenta. Con lo que pasó con Michael Thomas, el tema de la defensiva pone en la ubicación correcta a su equipo y por eso ha rescatado algunos juegos. Debilidad, me duele decirlo, pero es Drew Brees. No puedes progresar en esta liga con base en pases pantalla, pases cortos, pases escape. En algún momento tienes que ser explosivo y Drew Brees, la verdad, Ciro, es que ya no lo es.
Lo mismo pensé. Habrá que ver si eso cambia cuando regrese Michael Thomas, al que solamente tuvieron en la primera jornada. Cambiamos de equipo. Vamos con los Buccaneers, que perdieron ante los Bears. Capturaron 3 veces a Tom Brady, 11 castigos, más de 100 yardas, y le sacaron de la bolsa un juego que ganaban con comodidad 13-0 en la primera mitad. En la pausa de los 2 minutos tenían semejante ventaja. Misma pregunta. La principal fortaleza, la principal debilidad de los Buccaneers, John.
La debilidad es la línea ofensiva. Vimos cómo Chicago le metió presión y tienen que fortalecer ese segmento del juego contra los Packers. La fortaleza es la defensa. Fueron líderes el año pasado y ahora la mejoran contra ataque terrestre por 15 yardas, menos de 59 yardas. Es un equipo que está en el top 10 en puntos, en tercera oportunidad, en zona roja. Es decir, la defensa es muy importante y le tienen que llegar a Aaron Rodgers si quieren ganar.
El líder en capturas de quarterback de la temporada pasada juega justamente en los Tampa Bay Buccaneers. Y los Panthers, con su tercera victoria consecutiva ante Chargers, Cardinals y Falcons. Lo más curioso de todo esto es que esas 3 victorias fueron mientras Christian McCaffrey ha estado lesionado. 5 touchdowns, 1 intercepción de Teddy Bridgewater. Misma pregunta, pero ahora aplicado a los Panthers, Ramiro.
Su mayor fortaleza, el ataque aéreo. Teddy Bridgewater lo estamos viendo como cuando estaba con los Santos de Nueva Orleans completando pases. Es la cuarta mejor ofensiva por aire con más de 1,400 yardas. Y su debilidad, los frontales. Tienen 2 novatos, uno de primera ronda y uno de segundo. Y apenas llevan 5 sacks en todo lo que va de la temporada.
Muy competitiva esta división. Lástima que los Falcons están desmantelados en el sótano. Pausa, regresamos a despedir. 1 minuto para irnos. Le'Veon Bell ayer fue puesto en libertad por los Jets de Nueva York y el equipo que decida llevárselo se va a encontrar con una ganga. ¿Dónde lo ves, John?
En los Colts en lugar de Mac. Yo creo que le caería muy bien a los Indianapolis Colts.
¿Qué dices, Mau?
Osos de Chicago. Creo que Chicago está increíblemente 4-1, puede llegar a playoff y un jugador como Bell le cambia la dimensión a la ofensiva que hoy todavía está tratando de buscar su verdadera identidad.
Ramiro.
Voy a coincidir con los Osos de Chicago justo por lo que necesita de ayuda Nick Foles, así que ese es el encaje perfecto para equilibrar las cosas.
Yo lo que digo es que el equipo al que llegue Bell, si ha de funcionar esta ecuación, tiene que estar bien cimentado, bien vertebrado, dueño, gerente general, entrenador. Con esa estructura funcionó en Pittsburgh. Cuando se fue un equipo disfuncional como los Jets, fue este desastre que no le sirvió absolutamente para nada, además de que se echó 1 año completo sin jugar. Siempre hay alguien que te da una oportunidad en la NFL y Bell la podría recibir. Señores, un placer estar con ustedes. Cuídense y que la pasen muy bien.
Igualmente.
Igualmente.